En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Sensual, desde luego sí que sí, la que podéis ver a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, de esa exposición dedicada a Elvis, el rey, bueno, pues que enseguida vamos a visitar con nuestra unidad móvil que está ahí en Mondo Galería. Aquí vemos, como decíamos, al Elvis más provocativo, está con una fan, supuestamente, y están haciendo algo más que firmar algún autógrafo.
Están con beso con lengua,
con beso
ya
con lengua.
En ese momento ya
que vemos las lenguas,
Se ven. Mira, Sergio Rodríguez, mira.
Venga, Clara Esteban, tú también,
Clara,
ala. Todo el mundo se ha levantado a ver la imagen en el ordenador.
Oh, anda.
Se
en
ve
nuestro
la lengua
Facebook.
De Elvis, ¿no? Y la de ella.
Sí.
Ahí,
es
ha
Elvis, de verdad.
Es Elvis, de verdad.
Sí.
Mira, esta foto, Clara, la tomó Alfred Wardheimer. Wardheimer. Es un fotógrafo que a un buen día le encargaron, oye, mira, Alfred, ¿qué tienes que hacer hoy? Vete, que hay un chavalín de 21 años. Que saca disco, con mucho tupé, hazle unas fotos, a ver si le damos cancha, le damos bolilla, a ver si la gente le conoce. Él hizo las primeras fotos a Elvis cuando no era conocido. Luego Elvis se convirtió en todo un mito y Elvis siempre ha tenido a su lado a Alfred. Le ha dejado fotografiar momentos que otros fotógrafos no han podido retratar, como por ejemplo este caso.
El beso con lengua.
Sí, sí.
Vamos a ver muchas más fotos.
Al Elvis más íntimo, ¿no?
Pero no es Priscila, ¿no? La chiquita.
Yo creo que no. Es que la chica sí que es verdad que la vemos de espaldas, entonces no lo tenemos claro. Yo creo que debe ser una fan anónima, sin más, ¿eh? Me da a mí la sensación.
Sí, porque hay un apartado de la muestra que se dedica a eso, ¿no? A ver cómo Elvis, las armas de seducción de Elvis con las fans.
¿Cuál era su relación?
El peinado no es de Priscila.
No es el peinado de Priscila. Ya sabéis que Sergio es a veces nuestro experto en
lo
moda, peluquería,
¿no? Sergio, ¿cómo era?
Lo lleva más corto.
Un gran tupé, ¿no? Solía llevar así.
¿Ella?
Sí, ¿no? Priscila, digo.
Una melena enorme, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Que hablaremos de moda, hablaremos de peluquería, pero sobre todo de esas fotografías. En cuestión de unos minutos estaremos con nuestra unidad móvil en esa galería. También, ya que estamos subiditos de tono, vamos a subir todavía más, porque os vamos a contar que mañana mismo se inaugura una nueva edición, la cuarta ya, del Festival Internacional de Cine, de temática sexual, pelis y mucho más que pelis, en el Centro Cultural Conde Duque.
La Boca Erótica abre sus puertas, será mañana. Nosotros nos vamos a adelantar para conocer qué se va a proyectar, tanto largos, tanto cortos. Además, va a haber cómic erótico, y también van a tener lugar charlas dedicadas a la sexualidad.
No os lo perdáis. 12 y 9 minutos de la mañana, hemos llegado a nuestro ecuador de programa. Un ecuador de programa en el que todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar y en los que, por supuesto, tenemos que ir buscando banda sonora. Hoy, banda sonora por partida doble, música en directo, primero en este estudio, a eso de la 1:20 de la tarde. Hoy, ¿quiénes serán nuestros invitados?
Pues una banda que ya ha pasado por aquí, va a venir en representación de Última Experiencia, su vocalista y guitarrista Miguel Ángel Ariza. Y es que viene a contarnos una experiencia, precisamente, mira, haciendo honor a su nombre, una experiencia única que han vivido estos pasados meses, porque han grabado con Eddie Kramer. Eddie Kramer es, para quien no le conozca, pues uno de los ingenieros de sonido míticos, más importantes de la historia del rock, porque, a ver, la lista es infinita.
No es el de Kramer contra Kramer, ¿no?
No tiene nada que ver con Dustin Hoffman. Bueno, es Jimi Hendrix, los Beatles, los Rolling, Led Zeppelin, Bowie, Kiss, Yes, Santana, incluso con Barón Rojo, ha llegado.
Mira.
Bueno, es Eddie Kramer, la verdad es que es, como os digo, leyenda. A Última Experiencia, que es una banda que además comenzó, os recuerdo, versionando temas de estas grandes bandas de los años 70, pues imaginaos, cuando le surgió la oportunidad de grabar con él, pues se volvieron locos, no se lo creían, sí. Se volvieron locos de alegría. Además han hecho, bueno, pues dos temas, uno de ellos, este que estamos escuchando, se llama Deseo, y han sacado su lado más rockero, su lado más duro, y bueno, viene Miguel Ángel a contarnos toda esta aventura. Tienen concierto, por cierto, el día 28 de noviembre, en la Sala del Sol.
Al parecer, todo iba bien. Todo iba bien.
Pues oye, si todo va bien, aunque solo sea al parecer, a nosotros nos viene divinamente y luego indagaremos si en el fondo hay algo más que se esconda.
Belén, además tenemos, mira, ahora estamos a tiempo porque el disco anterior, el primer LP de Última Experiencia, recuerdas que, bueno, pues en principio nos gustó mucho, pero luego nos desagradó un poco porque era un pedazo de tarta gusanado,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces estamos a tiempo porque aún no han publicado el EP,
claro, no tienen
para
la portada.
Convencerles de que esta vez, bueno, pues hagan algo un poco más poético.
Es que además eran malos, porque tú veías la tarta así de lejos y te apetecía.
Sucio.
No, pero desde lejos era una tarta que
tenía
era como
buena
pintona.
Pinta,
y decías,
buena pinta.
qué buena, y de repente cuando te aproximabas decías, ¡ay, qué asco!
Date.
Sí, y te generaba ahí el mal cuerpo, sí. Así que intentaremos convencerles de que otra portada es posible.
Era la portada del Tren de la Bruja, que ha sido, la verdad, un disco que les ha dado muchísimas alegrías, pero bueno, pues La Casa de la Bruja, perdón, no El Tren de la Bruja.
¿En qué estarías tú pensando?
En otros tiempos.
En los escobazos que te daban.
Bueno, que estamos a tiempo, Belén, luego se lo decimos a Miguel Ángel Ariza.
Y a partir de la 1:15, Sergio, cambiamos el tono,
sí, vamos
el
a la
registro,
lírica.
¿No?
Sí, sí, sí. Yo, desde ayer que llegó a mis manos y a mis oídos, este disco me tiene fascinado.
¿Sí?
Es un disco muy, muy especial, una grabación especial por su valor musical y por su valor emocional. Como veis, se denomina Cecilia Diálogos, coincide con el 35º aniversario de la muerte de la compositora. Yo creo que era una poeta, como una catedral, y además cantaba Cecilia,
sí.
¿No? Ahí la estamos escuchando.
A ver.
De su figura parece un viejo dios.
Esto es inédito, ¿eh?
Totalmente. Estas canciones las recopiló su hermana, que va a estar con nosotros, su hermana pequeña, Teresa Sobredo, va a estar dentro de un ratito. Estaban en un trastero, allí estaban ocultas durante años, las han remasterizado. Y bueno, están distribuidas por temáticas. A mí me llama la atención, por ejemplo, un trozo de ese disco, digamos, para entenderlos, dedicado a don Ramón María del Valle Inclán. Tiene un soneto musicado por ella que pone los pelos de punta.
Sí.
Comienza con un violonchelo. Es un soneto que escribió Rubén Darío a Valle Inclán y ella lo ha musicado. Pero es que luego ella le dedicó directamente una canción a don Ramón. Y permitidme un verso,
¿sí?
Dos versos,
sí,
dice.
A ver.
Ay, don Ramón, ¿qué no daría yo por charlar contigo y compartir un trago y un adjetivo?
Ay.
Genial.
Qué preciosidad.
Sí, sí, bueno, sigue, lo escucharemos luego en compañía de su hermana, que nos contará pues cosas sobre su carácter, que tenía mucho carácter.
Sí.
Y un finísimo sentido del humor, mucha ironía, Cecilia. Una lástima que se fuera tan pronto.
Ya.
Recordaremos además el origen de estas canciones, que estaban ahí grabadas en cinta de cassette y que la hermana de Cecilia ha ido recopilando y ha querido que viesen la luz, ¿no? Y ha querido además que respetasen un poquito la sensibilidad con la que Cecilia hacía las canciones y nos cantaba y nos contaba las cosas. Música de Última Experiencia, música de Cecilia, pero ahora música de Elvis.
Hombre, claro, el rey. Porque hoy nos vamos a recorrer la exposición Elvis, el nacimiento del rock and roll. Es única. Nos vamos a encontrar con fotografías originales de Alfred Bardamer, el fotógrafo norteamericano que conoció al rey justo antes de que fuera coronado, ¿no? Era un fotógrafo que empezó con él cuando era muy jovencito, tenía 21 años y oye...
Elvis.
Sí, Elvis 21 años, efectivamente, bien buena puntualización. Y le acompañó durante tanto tiempo que llegó a realizar 2.500 retratos de Elvis Presley, una maravilla.
No están todos, la exposición se compone de 30 de estas fotografías originales en distintos formatos que ahora se ponen a la venta, además de poder verlas en la Galería Mondo. Su precio oscila entre los 1.700 euros a los 4.000 euros. Uh-huh. Para los que no disponemos de ese dinero, nos queda la opción
de mirar.
A eso, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? De acudir a la galería para contemplar la exposición o adquirir alguno de los libros sobre Elvis que también se han publicado para esta ocasión.
Para allá que nos vamos, sobre todo para que nos diga Gloria, que estará viendo ahí esa fotografía que nosotros tenemos en nuestro facebook.com/hoyenmadrid más de cerca. Si podemos saber quién era ella o si forma parte de esa leyenda y del simplemente una fan con la que Elvis en un momento dado, pues unió su lengua a lengua. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muy buenas.
Hola, hola. Has acertado plenamente, Belén.
Está ahí,
una
con
fan
la lengua
representada.
Afuera.
Exactamente. Es quizás una de las fotos más famosas que vamos a ver en esta exposición, en la que aparece el cantante besando a una fan. Ella era tan solo una chica que aparecía en el backstage en uno de sus conciertos en un teatro en Virginia. Y como decíamos, pues Elvis aprovechaba, mataba el tiempo libre de aquella manera. Nos imaginamos que la chica se fue contenta y Elvis, por supuesto que también. Vamos al inicio de esta historia, si os parece. Elvis, ¿qué fue lo que preguntó este fotógrafo norteamericano? Ajá. Cuando a comienzos del año 1956 un publicista le pidió que tomase algunas instantáneas de una nueva sensación que llegaba desde Memphis. Era un joven músico de tan solo 21 años, recordamos que el fotógrafo tenía 26 y se lo tomó pues muy a pecho porque era su primer trabajo profesional. Claro. Y lo que no sabía es que estaba ante una leyenda, aunque sí se dio cuenta que la persona a la que fotografiaba tenía un gran carisma, tenía algo especial que más tarde pues se averiguaría. Por eso la exposición se llama Elvis, el nacimiento del rock and roll. Y lo que dijo el fotógrafo cuando llegó a una estancia donde se encontraba Elvis fue: Elvis, vengo a hacerte fotos, si no te parece mal. Pero dice que Elvis le ignoró y que siguió mirando sus manos porque en una mano llevaba un anillo con una cabeza de caballo de oro rodeado de diamantes. Lo había encargado y estaba decidiendo si se lo quedaba o lo devolvía. A partir de entonces, este fotógrafo se convirtió en el año 1956 en la sombra de Elvis. Y aquí llegamos a la muestra, Diego Alonso, que es el director de esta galería. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Gloria, buenos días.
Y lo que no sabía el fotógrafo entonces es que estaba ante el trabajo de su vida, porque ha vivido desde el año 1956 hasta estos días. Tiene 84 años y se sigue recordando a este fotógrafo por todas estas instantáneas.
Sí, ahora es realmente un encargo de fotografías que ha durado casi unos 40 y tantos años, ¿no? Porque realmente hasta el día de hoy le siguen llamando a Alfred Wertheimer para hacerle consultas sobre Elvis, seguir pidiendo información, seguir encargando imágenes, o sea que según él es el encargo más largo de toda su vida, ¿no?
El encargo más importante de toda su vida. Era apenas un joven, pero tú que te has podido entrevistar con este fotógrafo en Norteamérica, te dijo que desde el principio notó algo especial en él.
Sí, Alfred Wertheimer había ya fotografiado a gente como Polanca, Frank Sinatra y demás, pero realmente él lo que encuentra cuando, bueno, en el primer momento que le llaman para fotografiar a Elvis, él lo que ve es que había un carisma especial, que no era una persona normal y corriente, sino que tenía algo más fuerte de lo que él se esperaba. Y así mismo es como él decide desde Nueva York subirse al tren de Elvis, al tren literalmente, porque acaban viajando en tren. Por eso hay muchas fotografías de la exposición que suceden sobre el tren. Tenemos hasta imágenes de Elvis en el baño del tren viajando. Entonces hacen en conjunto un viaje casi de 74 horas de Nueva York a Memphis. Y bueno, y Wertheimer lo que hace es registrar cada movimiento de Elvis, porque realmente, como él ha dicho, como tú has comentado hace un momento, es que Elvis le ignoraba completamente, y eso para un fotógrafo es lo mejor que le puede suceder, ¿no?
Era un lujo para el fotógrafo, porque le dejaba meterse en todos los rincones sin que él se preocupara porque le estaban fotografiando.
Sí, era casi como su sombra, ¿no? Era un personaje invisible, o sea, estar fotografiando a una persona a 40 centímetros y que ni siquiera se mosquee de alguna forma, es como es algo especial, ¿no? No lo tienen todos. Yo creo que parte del carisma que le encontraba era eso, ¿no? Porque Elvis, como bien comenta Bart Tamer, Elvis era extremadamente profesional. Él lo que estaba a lo suyo continuamente, muy concentrado en su trabajo, en su carrera, y por lo que se puede entender realmente de todos los comentarios y entrevistas con el fotógrafo y con Elvis mismo, es que tenía muy claro lo que era la imagen, ¿no? Desde tan joven y desde en esa época misma, ¿no? De lo que era la importancia de dar una buena imagen al público.
Lo que no se imaginaba Diego Alonso al encargar estas fotografías para que vinieran a Madrid es que iban a venir tantos fans de Elvis a verlas y a contarte tantas historias, me imagino.
Sí, anécdotas. Es sorprendente un poco la cantidad de gente que viene, las diferencias de edades, tenemos de gente joven, gente mayor, gente, mujeres, hombres, hay de todo. Vamos, realmente la cantidad de gente que está viniendo a la galería es sorprendente. Ya tuvimos una exposición hace un par de meses con Marilyn Monroe, que también era un caso más o menos similar. Es que sí, ya tuvimos a la actriz y más famosa del mundo, por eso quisimos traer a Elvis, porque era como hacer un poco un paralelo, ¿no?
Por allí dentro hay alguna fotografía que ellos dos comparten, si no me equivoco.
No, tenemos sí ediciones en ellos, yo creo que no sé si se llegaron a conocer o demás, si habrán coincidido en algún momento, pero sí que tenemos ediciones de fotografías que hemos hecho, una edición de Marilyn Monroe y una de Elvis Presley, y cada una con su fotógrafo. Lauren Schiller es el fotógrafo de Marilyn y Alfred Wertheimer es el fotógrafo de Elvis, que en coincidencia, ahora en diciembre vamos a tener las dos exposiciones en simultáneo, porque estamos abriendo un nuevo espacio en Barcelona, donde vamos a llevar la exposición que ya estuvo en Madrid, que es sobre Marilyn Monroe, y en simultáneo estará aquí en Madrid, continúa la de Elvis Presley.
Hasta. Por cierto, lo bueno de esas fotografías, Sergio Belén, es que detrás de cada una de ellas, en formatos diferentes, además este autor, el fotógrafo, anotaba pequeñas historias, ¿no?, que concurrían en el entorno de la fotografía. Y gracias a ello, por ejemplo, Diego ha averiguado que era un profesional, que era una persona muy puntual y muy preocupada por su trabajo.
Sí, hay una foto destacable. Bueno, cada fotografía, como tú lo decías, trae una pequeña leyenda que Bart Tamer cuenta, o sea, en qué momento se ha hecho la foto, porque él tiene todo muy datado. Es increíble que a los 84 años sigue sabiendo el detalle y cada minuciosamente cada detalle de cada fotografía. Por ejemplo, hay una foto en la que se ve a Elvis tocando el piano, que es lo que comenta en la leyenda detrás de la foto, es que Elvis era siempre el primero en llegar a todos los ensayos, a todos los preconciertos y demás. Y en esta foto lo que comenta es que Elvis estaba calentando su voz, no como en la foto del beso, que está calentando su voz besando a una chica, sino que calentando la voz, cantando gospels y tocando el piano solamente él, en una habitación vacía, ¿no?, con un piano, esperando que los Jordanians, que era la banda que lo acompañaba en ese momento, llegasen para el ensayo.
Y todo eso lo cuenta el fotógrafo en sus anotaciones detrás de la fotografía. Y hay otra foto curiosa en la que vemos a Elvis junto a un perro y una especie de peana, que tiene su explicación. Ya sabemos que Elvis se movía mucho y eso era un gran problema para las cámaras que intentaban filmarle. Entonces dijeron, vamos a ponerle algún impedimento para que no se mueva tanto y podamos captar algo de su imagen.
Sí, la mayoría de las fotografías son del año 56, que casualmente es el año en que Elvis viaja a Nueva York para hacer su primera grabación con RCA Victor, que era la empresa que realmente lo catapulta luego a la fama. Él antes venía con la discográfica Sun Records, había comenzado a ser un famoso en Memphis básicamente, pero bueno, viaja a Nueva York, como dice Bart Tamer, que era casi como un paleto del sur, como él lo llama, que llegaba a encontrar su fama en Nueva York. Entonces muchas de las fotos están hechas en Nueva York, en ese viaje, que en el Warwick Hotel, que era donde se alojaba Elvis, que es en el momento donde sucedió la escena esta que comentabas del anillo. Sí, el anillo con el caballo y los diamantes y demás, que era, bueno, un encargo que le había hecho antes de llegar a Nueva York, y cuando llega a Nueva York lo recibe. Entonces, bueno, como en ese momento la televisión empieza a buscarle, porque también el mismo carisma que Bart Tamer había visto en Elvis, lo veía la televisión y lo veían los medios, Entonces intentan las primeras grabaciones y era muy difícil seguirle, porque en esa época las cámaras de televisión no eran como ahora, que es una cámara se puede llevar al hombro y demás, sino que eran
fijas, se movían poco,
fijas, casi como elefantes, ¿no? Digamos, de cámaras. Entonces era muy complicado seguirle por sus movimientos pélvicos, ¿no? Elvis, la pelvis, como le han llamado en muchos momentos. Entonces, bueno, le ponen esta peana para impedirle. Luego la peana, claro, se acaba decorando, porque tampoco tiene que haber una explicación por qué está esta peana en medio del escenario acompañando a Elvis. Y luego le colocan el perro, es un hound dog, que es la raza de perros, y está la canción Hound Dog, que es una de las más famosas de Elvis. Entonces, bueno, lo que comenzaban era eso, a grabarle para la televisión, y le grababan solo de la cintura hacia arriba, porque tampoco conseguían que se quedase quieto. Cuestión que al final llega un momento en que le impiden tanto el movimiento, que es cuando Elvis comienza a hacer sus movimientos del dedo meñique, con la mano misma que coge el micrófono.
Ese movimiento de meñique que vuelve loca a todas las chicas.
Sí,
o sea,
sí.
Que el resultado al final es bueno, no se puede mover, sí, pero con ese gesto peculiar.
Los impedimentos siempre traen alguna virtud escondida, ¿no? Realmente poner límites a veces es bueno para todo, ¿no?
Tenemos aquí a público que ha venido a ver, sí, esta exposición.
A ver qué opinan.
Y estoy aquí con dos jóvenes que se acercaban y se interesaban por esa fotografía, la del beso, de una fan. ¿Sois seguidoras de Elvis?
Bueno, mi padre sobre todo. Sí.
¿Y qué os ha parecido esa fotografía? ¿Os habéis acercado a ver si estaba la lengua por medio, no?
Bueno, sí, es la emoción que transmite, yo creo, es brutal. Yo creo que todas querríamos ser ella, ¿no? En algún momento, es increíble, increíble.
Ahí ¿tu padre porque le gusta Elvis de toda la vida?
Se crió con él, sí.
¿Se crió con él?
Sí.
Desde jovencito escuchando,
sí, su... Tengo toda la discografía en casa, todos los vinilos de Elvis, siempre bailaba con él encima de sus pies, aunque suene un poco mítico, encima de los pies de mi padre con Elvis.
Y de esas fotografías, ¿qué es lo que está te llamando la atención? ¿Qué es lo que más te gusta?
Creo que el perro.
¿Te ha gustado?
Suena raro, sí, el perro, sí, es brutal. No lo sé, él, sí.
¿Qué tal está vestido aquí de militar, que vamos a contar? ¿No te pega mucho?
No es la que más me ha transmitido.
¿Y fue a la mili? ¿Fue a la guerra?
Sí, es que en el año 2008 va a la mili, sí, realmente entra, le toca por la edad y demás. Elvis entra en la mili, que luego acaba viajando a Alemania, que... realmente fue un viaje importante para él, no por la mili, sino que es donde realmente conoce a Priscila, la que en el futuro sería Priscila Presley. La conoce en Alemania durante ese viaje con la mili, que él estuvo 2 años, creo que, si no me equivoco, sí.
2 años allí realizando ese servicio. Vamos a con la otra joven. ¿Te estás deteniendo en algunas de las fotografías? ¿Tú también eres seguidora de Elvis? Cuéntame.
Bueno, no es que sea seguidora, pero es un mito, ¿no?, del rock and roll, y quien no lo conozca, quien no se haya transmitido con su música, pues...
Aparece muy guapo en estas fotografías así.
Sí, a mí lo que más me impacta de esta fotografía es la naturalidad, ¿no?, de la mega estrella de rock, y bueno, lo que comentabais, que se deja fotografiar así naturalmente, sin, como si no le estuvieran mirando, la verdad es que...
Todavía no era una estrella, pero se le nota carisma en estas fotos, muy joven, tan solo 21 años, aquí solo en su habitación, ¿quién estuviera ahí con él?
A mí me tienen que... O sea, estoy alucinando, en serio, es increíble.
Estas fotografías, como decíais, están a la venta, y para los que no tenemos esas cantidades siempre podemos deleitarnos. Es una muestra que está ubicada en la Galería Mondo, en la calle San Lucas, en el número 9, esto es el barrio de Justicia, y va a permanecer durante todo este mes, diciembre y enero, así que tenemos tiempo para ver cómo era Elvis y este fotógrafo invisible, estas instantáneas que fueron retratadas en su mayoría en el año 1956. Así que desde luego muy curioso, sí, ver la historia del nacimiento de una estrella, como contábamos. Por cierto, que si venimos aquí nos vamos a encontrar seguro con fans, que nos van a contar muchas historias, que es lo que está descubriendo Diego con esta muestra. Incluso saben la talla, la marca del pantalón o de la camisa que llevaba Elvis en aquella época.
Bueno, fan, ¿no?
Es lo que te iba a decir, en aquella época, que luego Elvis fue cambiando de peso
sí, claro.
A gran escala. Vamos, que no acudió a la Magdalena de Prusa que le dieran los consejos para comer de una manera adecuada y saludable. Nos iremos para allá, para disfrutar de esta exposición de fotos, Elvis, el nacimiento del rock and roll, como si fuéramos uno más de su troupe, podríamos decir. Gloria Talavera, Ángel Silva, Unidad Móvil, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Ay, mi borde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues estamos en esta parte del programa en la que lo estáis comprobando desde que hemos hablado de Elvis, que empezamos, bueno, pues a subir un poquito el ambiente, a caldearlo.
Y es que anda que no tiene Elvis ese poder erótico, ¿no? Con el movimiento de las pelvis, como decíamos, y con la lengua afuera que le hemos visto en alguna de esas fotografías.
Hay más, no obstante, más personas, tanto hombres como mujeres, que podrían subir el calorcito que tenemos en el ambiente. Yo creo que más de uno lo vamos a encontrar a partir de mañana en el Centro Cultural Conde Duque, donde se van a proyectar las películas que forman parte de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Temática Sexual.
Largos y cortos, porque el tamaño también importa, pero también en este festival, la boca erótica, tenemos relatos y cómic. Incluso si te pasas, se puede dar el caso, quién sabe, de que te conviertas en inspiración para algunos ilustradores del colectivo Dibujo a Domicilio.
A mí esta última parte me tiene a mí muy intrigada, así que voy a saludar rápidamente a Asier Sánchez, que es el director de este festival de la boca erótica. Muy buenos días, Asier.
Muy buenos días.
¿Qué es esto de que de repente nos podamos convertir en modelos?
Pues mira, esto es, surgió hablando con los ilustradores. La verdad es que es una idea, es una especie de fotocall, ¿vale? Pero mucho más artesano. Entonces vamos a invitar al público que pase por allí, ya tenemos varias gente que se ha apuntado, para que posen con sus perversiones, con sus fantasías y las puedan mostrar a través del dibujo,
¿no? Hay que apuntarse antes, ¿no? A través de
la antes, sí, porque tenemos, si no, tendríamos una gran cola allí y ya sabes que tardamos. Hay sesiones
claro, la
de
gente
15,
dice, ¿esto para qué es? No sé qué, tal. Y luego la gente se aclara, la gente a tiro hecho. Tenemos varios días por delante para disfrutar de una nueva edición. ¿Con qué novedades llega a Madrid?
Mira, pues llegamos con una novedad muy importante, por supuesto, como has dicho, el lugar. Entramos en el Centro Cultural Conde Duque. También traemos una nueva sección, que es la sección a concurso de los largometrajes. Tenemos 4 largometrajes muy interesantes, todos de producción europea. Y tenemos también un nuevo concurso de ilustración, que se acabó justamente el domingo. Se han presentado como 45 propuestas. Y el público las podrá votar a través de la página web.
¿Ha habido nivel, Asier, en esas ilustraciones?
Ha habido nivel, yo esperaba más nivel, pero ha habido cosas muy interesantes, muy, muy interesantes.
Y vamos a poder
votar. Y muy arriesgadas y muy críticas, ¿eh? Vamos a ver cosas muy críticas porque el concurso era sexo y política.
Lo que yo quería decir, que menudo tema habíais elegido.
Sí, hombre, es que creemos que el sexo y la política están muy mezclados. Tiene mucho que ver, ¿no? O sea, realmente, ya digamos que la religión ha provocado que el sexo sea política, de acuerdo moralmente, y la industria ha conseguido que el sexo sea un producto. Nosotros la intención del festival es atraer un poco, volver a los orígenes, ¿no? Que el sexo es comunicación y es arte.
Decíamos ese concurso de ilustración erótica que vamos a poder votar durante los días que dura el festival en el Conde Duque, pero además tenéis una nueva sección a la que habéis llamado Diálogos.
Sí, este año queríamos hablar, porque el festival realmente la idea es hablar, discutir, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir a nivel sexual y a nivel de contenidos de género. Este año vamos a abordar temas como los celos en las relaciones abiertas. Para ello tendremos al colectivo Golfos con Principios, que nos hablará de cómo afrontar esos celos cuando decides tú con tu pareja probar algo más, ¿no? Es decir, vamos a investigar en...
Se habla todo perfectamente, ¿no? Relaciones abiertas, pero luego que...
Claro. Exacto, luego qué pasa a la hora que lo has probado, qué ocurre, ¿no? Porque hombre, todos somos humanos, carne y hueso, y tenemos nuestros conceptos morales ya muy arraigados, ¿no? Claro.
Eso es verdad. Algunas de esas actividades, como por ejemplo estas charlas, estas ponencias de las que estamos hablando, tienen un acceso gratuito, son gratuitas ahí en el Centro Cultural Conde Duque. En el caso de las pelis, hay que decir que nos cuestan 5 euritos, ¿no?
Cada 5 euritos las, para apoyar la causa del festival, es una especie de crowdfunding, ¿vale? Pero en directo.
Toda la programación, todo el desglose de actividades lo tenéis en la web La Boca Erótica.
La Boca Erótica, www.labocaerótica.com.
Perfecto.
Ahí se puede ver todo lo que vamos a hacer. Se puede comprar un bono, ¿vale? Sí. Que cuesta 25 euros y que te da acceso a todo el festival y aparte te da un descuento para las tiendas Amantis para que te compres lo que tú quieras.
Que lo disfrutéis mucho, Asier, ¿vale?
Oye, pues muchas gracias a vosotros y espero veros por allí, ¿vale?
Asier Sánchez, un abrazo.
Asier Muñiz, no por nada, pero bueno.
¡Ah, Muñiz! Pues mira, pues nada.
Vale.
Pues Asier Muñiz, director del festival La Boca Erótica, labocaerótica.com. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte desde
toda
esta
la
boca.
Gente ahí en el Conde Duque. Un abrazo,
venga,
un beso. Hasta luego,
chao,
adiós.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemelé.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera,
Coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista. Todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¡Onda Madrid!
Pues aquí los tenemos de nuevo, a la banda madrileña Última Experiencia. Como decimos, no es la primera, pero yo creo que tampoco va a ser la última experiencia radiofónica que compartamos con ellos, porque su nombre pues ha convertido ya en una referencia importante.
Y porque vienen a presentarnos un trabajo que han grabado junto a Eddie Kramer, el mítico ingeniero de sonido y productor. Ese trabajo se titula Kramer Sessions y lo van a presentar en directo, será en la Sala El Sol. Concierto Clara, que los de Madrid no queremos pasar por alto.
Es este jueves.
Vale,
jueves,
lo apuntamos
día
bien.
Día 28, apúntatelo, Sergio.
Jueves 28.
Ahí está, en el calendario.
Pasado mañana, vaya.
A ver, crea
mañana.
Un evento.
Crea un evento, no te lo pierdas, porque además van a suceder muchísimas cosas en esa velada. Un encuentro, bueno, pues muy coherente, puesto que el de Última Experiencia con Eddie Kramer, porque Última Experiencia inició su andadura haciendo versiones en castellano de grandes bandas de los años 70, bandas con las que Eddie Kramer trabajó en su día, y porque el primer disco Última Experiencia, la casa de la bruja, si yo empeñaba.
La casa, te has empeñado en que es el tren.
El tren de la bruja también, sí, es un concepto muy maravilloso. Es que
Miguel Ángel, muy bueno.
Miguel Ángel
se ha obsesionado con que ella está montada en el tren de la bruja.
Mira, yo te tengo que decir, me vais a dejar hablar un segundito, ¿vale?
Sí.
Yo se lo voy a contar a Miguel Ángel, porque yo la última vez que ellos vinieron no estaba por aquí, ¿vale?
Por eso no comiste tarta.
Yo estaba en otros quehaceres, pero las tienes traumatizadas desde entonces. Entre la bruja, que si es tren, que si es casa, y la tarta famosa de la portada del disco, están que
a ver,
no
si
viven.
Es que es la casa de la bruja, que además tiene mucho que ver con Hansel y Gretel, y todo lo oscuro y lo delicioso y apetitoso que tiene
que
ese
Gretel
cuento.
Estuvo por aquí.
Y también la portada de ese disco. Sí,
pero otro día aquí, distinto.
Otro
ya. Que luego dejó de ser Gretel y se convirtió, sí, en una menina de Velázquez.
Bueno, tú, la tarta esta de los gusanos no la tomaste, pero otra tarta de otra cosa para mí que sí.
Bueno, vamos a retomar como
venga,
si no hubiésemos saludado
a
Miguel Ángel, y yo te pregunto, Clara, un concierto que no debemos pasar por alto.
No debemos
el del
pasarlo
día,
por alto.
Jueves, ¿no? Que he creado el evento en la Sala del Sol.
Eso es. Y luego,
y tú me has dicho que es que además va a haber sorpresas.
Sí, va a haber sorpresas. Nos lo va a contar Miguel Ángel, pero es que hay que contar primero.
Cuenta.
Lo primero de a todo. Ver. Esta historia que cuántas veces la habrá tenido que repetir Miguel Ángel, cuántas veces se la habrá contado a la gente en los últimos días, semanas, porque es que es una historia que necesita contar, pues, para creérsela.
Pero da igual las veces que la cuente, porque todavía no me la creo.
Porque
todavía no me la creo, me
la
tengo que contar a mí mismo. Sí, sí, la historia es muy sencilla, es que el productor que Última Experiencia hubiese elegido de entre todo el planeta para hacer el siguiente trabajo, pues de repente hubo la posibilidad, a través de Juan de Dios, de ponernos en contacto y de ir a Francia a grabar con Eddie Kramer, que es pues el que fue mano derecha de Jimi Hendrix y Jimmy Page, que son mi pierna izquierda y mi pierna derecha. Así que también lo hablaba con el resto de la banda hace poco, que si hiciésemos una lista de nuestros discos favoritos o los discos que nos cambiaron la vida, pues probablemente 5 o 6 llevarían la firma de Eddie Kramer, ¿no? O sea que trabajar con él, vamos, te lo cuento las veces que haga falta, donde sea y a la hora que sea.
Pero ¿y cómo os unís? ¿Dónde surge esa posibilidad?
Esto? Bueno, esto fue un poco de película porque me llamó Juan de y su primera palabra fue: oye, Miguel, ¿estás de pie? Siéntate. Y yo, uy, ¿qué me dice este? ¿Qué me va a decir? ¿Me va a pedir matrimonio o algo así por teléfono? Y de repente me dice: oye, ¿cabe la posibilidad de que Kramer venga a Europa y está buscando un grupo para grabar? Y yo a lo mejor tengo la posibilidad de acercar vuestra música a Kramer, a ver qué le parece. Todo esto un año antes de junio de este año, que ha sido cuando grabamos con él. Entonces yo me lo tomaba, yo soy una persona pesimista por naturaleza, y dije: esto no va a salir ni de coña. Esto no puede salir, sería demasiado bonito que saliese, ¿no? Pero el caso es que Juan empezó a tirar piedras ahí al tejado de Kramer y las piedras fueron contestadas. Y de repente, eso, un día estoy en mi casa y veo un número raro. Y yo, ¿y esto? ¿Hola? Hello, I'm Eddie Kramer. Y yo, no puede ser verdad. No me lo creía, claro.
Porque te habían avisado.
Claro,
que
claro,
si no...
no me lo creía. Digo, este, Juan de, estás imitando muy bien a Eddie Kramer, pero eres tú, ¿verdad? No. Y nada, el tío me dijo que le mandásemos canciones. Le mandamos 3 y se enamoró de Berlín. De repente le encantó. Íbamos a grabar una canción con él y le gustó tanto Berlín que dijo: vamos a grabar 2, vamos a grabar otra. Y para la siguiente me nos pidió algo súper rockero, súper jarroquero, que era lo que estamos escuchando.
Deseo. Que ahí os vemos en la faceta
más
dura.
Más rockera, sí. Que por cierto, mucha gente le ha llamado la atención porque eso quiere decir que nos hemos ablandado un poco los años. Porque realmente nosotros lo que hacíamos y lo que empezamos haciendo era hard rock, ¿no? Entonces, volver a nuestros inicios nos ha encantado. Y sobre todo, volver a nuestros inicios con de la mano de Eddie Kramer, pues mucho mejor.
Bueno, y hay que decir, pequeño paréntesis, que Juan de, pues es Juan de Dios Martín, que es uno de los productores, pues ahora mismo, más punteros, más importantes que tenemos en España, y que es vuestro productor y que es el que os puso en contacto con él y toda esta historia que habéis contado. El resultado, un 45 revoluciones.
Eso es.
Como se hacía en aquella época, claro, los años 70.
Porque ha sido algo tan excepcional lo de grabar con Kramer y lo de meterse en un estudio solamente a grabar 2 canciones, que dijimos aquí old school style. Entonces dijimos eso, ya que sacamos un single, ¿por qué no lo editamos en vinilo? Nos pegamos el gustazo de tener en vinilo esa joyita de última experiencia grabada con un tótem de la música como es Kramer, ¿no? Entonces, para la gente que quiera y que tenga un plato activo en casa todavía, que sepa que puede conseguir las Kramer Sessions en vinilo, que es una maravillosa oportunidad para conseguirlos, ir al Sol el jueves.
En el Sol vamos a tener ahí un montoncito de singles en vinilo, como de antes. También, por supuesto, en CD, plataformas digitales,
etcétera. Eso es, que la gente que no vaya ciega, sino que nos escuche eso en Spotify, por ejemplo, o en Mercami, o donde sea, ¿no? En iTunes también lo tienen ya para descargárselo, o sea que...
Pero lo divertido que es eso de escuchar una canción y le das la vuelta y luego escuchar la otra...
Yo es que ya te digo, yo que vengo de una familia muy, muy de melómanos, empezando por mi padre, que tiene ahí su tocadiscos Vector de toda la vida, ¿no? Que era donde empezaba yo a escucharme de pequeñito a Elvis, ¿no? Me ponía los brincos y cosas así. Entonces, ese tocadiscos, de repente fui a poner mi disco y estaba roto. Estaba roto, Dios mío. Entonces, lo he arreglado a posta para darme el gustazo de escuchar Última Experiencia en el tocadiscos de mi señor padre.
Bueno, ¿te ha costado arreglarlo o no? ¿Has dado muchos tumbos?
No. Tengo ahí ahí el clásico amiguete que lo arregla todo. Vale, y dijo, Miguel, además que es así como muy de barrio, tú tráemelo, que yo te lo arreglo, vamos.
Yo te lo apaño enseguida. Con Kramer, ¿cómo fue la relación? Sabemos que te llamó por teléfono, pero luego, ¿cómo fue el seguimiento? ¿Coincidiste con él en persona?
Pues sí, la verdad es que, claro, coincidimos con él, estuvimos 48 horas siendo, vamos, hermanos. Y la verdad es que muy bien, porque, claro, tú te enfrentas... Yo soy tan mitómano del mundo Hendrix que yo tenía hasta mi libro de Kramer, ¿no? Él explicando su vida con Hendrix y tal. Entonces, ya me había hecho mucha ilusión que a través de Juan de me lo había firmado. Se lo llevó Juan de una vez y me lo había firmado el disco y era el más feliz del mundo porque tenía la firma de Eddie Kramer ahí en el libro.
Oye,
¿no?
Miguel, y como uno no sé, ya en ese momento, ¿no? ¿Y cómo se controla para no freír a Eddie Kramer, claro, no? A preguntas, ¿no?
Oye, pues, ¿y esto?
Yo imagino que tú, muy ilusionado porque sea el productor de las canciones, del trabajo con él, ¿no? En el estudio de grabación, pero claro, tú también estaría tu parte de mitómana, ¿no? De querer saber muchas cosas y de que él te contestase, ¿no?
Eso es, pero ahí entra mi vena folclórica de... Estas son mis canciones y aquí se está grabando una cosa mía. Este señor está trabajando para mí.
Además, que tenéis que trabajar.
Aquí volvemos las tornas.
Es que había que grabar dos canciones, claro, en, o sea, 48 horas.
De repente es que era como under pressure, no era de bajo presión total. Y la verdad es que se te olvida mucho el mito cuando de repente ves al tío, pues eso, con casi 70 años, tirándose por el suelo, poniendo micro, flipando en colores, poniendo tu riff de guitarra toda leche, ¿no? O con Carlos en la batería diciéndole cómo tenía que tocar el cencerro, más cencerro, más no sé qué tal. O sea, el tío estaba apasionado con el proyecto, apasionado grabando Última Experiencia. Entonces se te olvida un poco el mito, ¿no? Porque si vas allí es un poco altivo, uh-huh, o es un poco de, hola, sí, soy una leyenda y lo sé. Pero no era eso, era, hola, ¿qué tal, chavales?
Cercano.
Vamos a hacer música, ¿no? Venga, pues nos ponemos. O sea, una cosa súper cercana, súper humilde... Y ya te digo, o sea, de espíritu tan joven como nosotros,
¿y
incluso
os contó
más
batallitas o no?
Nos contó muchas batallitas, claro. Yo también fuimos un poco de la mano de Juan, de que ya le conocía. Entonces tenía el rollo este de, Miquel, cuando esté con la guitarra poniendo sonidos, tú toca canción de los Led Zeppelin. Y de gente, que eso le jode. Yo diciendo que eso le jode a él. Entonces, al principio no le hacía ni gracia. O sea, pero vamos, ni pizca de gracia le hacía. Ya la cuarta vez que se lo hicimos, el tío se meaba de la risa, claro. Entonces hubo siempre ahí esa complicidad de... Él era consciente de que otros íbamos un poco, claro, como grandes fans suyos también, ¿no?
¿Y pensasteis, de mayores, queremos ser como este señor en algún momento?
Yo quiero ser como él ahora, ya.
Esa pasión,
yo,
¿no?
Sí, sí.
Que la verdad es que es impresionante. Es una generación un poco especial. No digo yo que esta generación, ¿no? Dentro de 30 o 40 años, los que estáis haciendo música ahora, no tengáis esa, claro, vitalidad y esa fuerza.
Bueno,
pero es una generación que se mantiene, los que se mantienen,
claro, claro,
en muy buenas condiciones.
Digamos que representa esa generación que el highlight es Woodstock, ¿no? Que es como el gran símbolo de aquella época. Bueno, es que el señor que grabó Woodstock, que estuvo allí grabando los tres días de concierto, era Eddie Kramer, ¿no? Para que tengamos un poco la idea de la magnitud de la leyenda. Claro.
Uh-huh. Bueno, nos encantaría escuchar la canción que enamoró a Eddie Kramer ahora mismo.
Vamos
en
a ver,
vivo y,
¿sí?,
en directo.
Vamos a tocar la canción, se llama Berlín.
Para ti y otra noche sin poder dormir, solo quiero gritarle a mi alma el eterno sí, 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 sí. Sal conmigo a bailar. Me se olvide de mí, pero prométeme que te irás sin despedir, que te irás sin despedir, y a cantar y a beber y a reír y a empezar otra vez, y a cantar y a beber y a reír y a empezar otra vez, y a cantar y a beber y a reír.
Berlín, sí. Es la cara A, uh-huh, de este single.
Del single.
Sí, es que hacemos estas pronunciaciones. Bueno, pues a Kramer le pasa lo mismo que a Mick Jagger, que nunca diremos ya Mike Jagger, claro, ¿no? A él también le llamaremos, sí, Eddie Kramer.
Claro. No, le pasa a Spiderman, no le va a pasar a ellos, claro.
Single.
Kramer, Kramer, Kramer contra Kramer.
Claro, Kramer.
Bueno, que tenemos un concierto el 28 de noviembre, el jueves, en la Sala El Sol. Un concierto pues muy especial porque además también se va a presentar, ¿no? Una plataforma, una asociación.
Sí, con Marcela San Martín, con Marcela, la Dama del Sol, que lleva toda la vida en El Sol programando y que de repente, eso, según está el mundillo, mogollón de colegas suyos del mundillo musical, ahora tienen mucho menos volumen de trabajo, entonces pues eso ha juntado fotógrafos, gente de arte gráficas, gente de promoción de conciertos, gente que lleva eventos, y los ha juntado a todos en una asociación que se llama Carte Diem, en la cual nos hemos incluido nosotros porque también requieren grupos musicales y a ella le tiene el gran criterio de que le gusta mucho. Entonces, ya te digo, lo hace como presentación de Carte Diem. Se hace el jueves, que somos nosotros, y el viernes con Sala and Strange Sounds, que es otro pedazo de
ballet espectacular. Gracias, amigos, también.
Amigos, sí, en Madrid. Los visitan también muy a menudo y nos encanta que lo hagan.
Pues las dos bandas...
Cuando estamos debajo le llamamos, ¿eh?
Es un crack el tío Sala.
Oye, pero la cosa de entradas, ¿cómo anda? Porque estoy echando un vistazo a vuestro Facebook. Viene por aquí, las entradas a 5 euros han volado, pero sí, nos queda todavía una oportunidad más, a 7 euros... En Carte Diem.
La anticipada es a 7 euros. Es que sacamos un ofertón que es a la mitad de precio, que en vez de 10 euros en taquilla, a 5 euros anticipada, pusimos un límite de 50 o 60 entradas y volaron en una semana.
Volaron.
Así que, pero de 7 euros todavía quedan. Así que si estáis a tiempo, amigos, de ir a Tiquete o a Noticumi y pillaros vuestra entradaca para el concierto de Última Experiencia.
Porque a lo mejor está... Hombre, Eddie Kramer igual no pasa por Madrid el jueves,
mira,
pero Eddie,
su espíritu,
¿quién
su esencia
sabe qué ojeadores está? Habrá por ahí. Sí.
Primicia total es que esta mañana me he despertado con una foto de Juan, que está en los estates, como decimos, en los Estados Unidos. Y es una foto con Kramer con el vinilo, con el 45.
Ah, mira,
la, le ha encantado la portada.
Fantástico.
Y la contraportada.
Fantástico, que un disco que además en vinilo, como decíamos, se puede adquirir allí.
Eso es.
Así que nada, ¿qué más queremos? Conocer también esa plataforma, esa gran idea de Marcela, que viene muy bien en estos momentos.
Claro,
a ver si pasamos el bache este, ¿no?, cultural y
aquí estamos
remonta
peleando
la cosa.
Además va a haber muy buen rollo en El Sol porque va a telonear, va a hacer un pequeño conciertito para el señor Paleto.
Buen amigo vuestro.
Muy buen amigo nuestro y que como a él le gusta decir, se llama Paleto porque Paleto es el trabajador de zona rural. Él dice que le describe perfectamente, así que se ha puesto Paleto de nombre artístico y va a estar teloneándonos y probablemente acabemos recordando viejos tiempos de Última Experiencia.
Y si queréis, Miguel Ángel os cuenta otra vez lo de Eddie Kramer.
Eso es.
Muchas gracias.
Un placer y muchísimas gracias.
Por hasta la próxima.
Con la música de Última Experiencia llegamos hasta las señales horarias. Hasta ahora.
Es la 1 de la tarde.